recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando y llegamos a todas las provincias del país. Miren Salta, les mandamos un beso a FM La Pacaz, FM 95.1, Banda Norte, a LRA 04, Radio Nacional Salta, AM 690, LRA 25, RN Tartagal, AM 540, allí en Tartagal, un beso grande. Y a la Universidad Nacional de Salta, que nos escuchan a través de la FM 93.1. Punto 9. Nos pueden dejar mensajes también al 11 25 12 08 96. Empieza la clase de geografía. A ver.
Secundaria. Geografía.
Puede fallar nuestro operador Diego. Le mandamos un beso grande y se está matando de risa. Bueno, hola, profe Lucía Muñecas, ¿cómo estás?
Hola, Gise, chicas y bien? Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? De migraciones.
Así es. ¿Te acordás, Gise, que la clase pasada estuvimos trabajando con población, hablamos de censos, encuestas, y cuando yo les contaba a los chicos y chicas y a vos de qué se encarga la demografía, que es el estudio de la población, enumeré una serie de cuestiones que estudia la demografía. El tema de la cantidad de población, cómo crece, cómo decrece, cómo está distribuida entre las distintas edades o géneros, etcétera. Y también otra cuestión importante vinculada a la población es el tema de la movilidad, ¿sí? Porque también para saber, de hecho, si la población de un país, por ejemplo Argentina, crece o decrece, no tenemos que fijarnos solo en si hay más la cantidad de nacimientos o la cantidad de muertes, de defunciones, sino también en si hay emigración, es decir, personas que se van del país, y si hay inmigración, es decir, personas que vienen de otros países a radicarse acá.
En general, las inmigraciones son de personas que escapan de la pobreza en sus propios países, ¿no? Y después tenés los refugiados, que son las personas que se escapan de los conflictos bélicos o conflictos políticos internos que pueda llegar a haber.
Buenísimo, una experta en la materia, Gise, ya está tirándonos la clasificación de distintos tipos de movilidad de la población, que tal cual, como dice Gise, se clasifican según las causas, qué es lo que origina, qué es lo que hace que una persona o una persona y su familia decida dejar el país en el que nació y radicarse, es decir, irse a vivir a otro país. En muchos casos son motivos económicos, también políticos. Últimamente se está hablando también de desplazamientos ocasionados por cuestiones climáticas, por ejemplo, personas que no pueden
seguir en algunas islas o al lado de...
En lugares donde está creciendo el mar o en lugares desérticos donde se extrema aún más la desertificación, entonces las familias ya no pueden cultivar, por ejemplo, y tienen que desplazarse. Hay un sinfín de causas que hacen que las personas decidan moverse. También esta diferencia que traía Gise entre migrantes y refugiados tiene que ver con figuras legales, digamos, ¿no? O sea, una persona decide irse a otro país, en algunos casos solicita cuando llega a ese nuevo país una protección legal, le dice a la justicia: yo llegué acá porque me tuve que ir de mi país porque estaba siendo perseguido por cuestiones políticas, por ejemplo, o religiosas, necesito que vos, Estado Argentina, me protejas, reconozcas que tengo ciertos derechos específicos por mi condición. Esos son los refugiados, que tienen figura legal. ¿Qué tiene que ver la geografía con todo esto? Más allá de que, obviamente, es importante, como decía, saber cómo está distribuida la población, por ejemplo, en el territorio de la Argentina, y eso tiene mucho que ver con dónde se instala la población. También, ahora con Gise hablábamos sobre todo de migraciones internacionales, ¿no? De un país a otro, pero también existen las migraciones internas.
¿Verdad, no? De la ciudad al pueblo, del pueblo a la ciudad.
Exacto. Lo más común, capaz alguno de los chicos y chicas ya lo estudió en la escuela, el proceso de migraciones campo-ciudad que se produjo en la Argentina, sobre todo a partir cuando empezó el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, que empezaban a crecer las fábricas en las ciudades, también el campo empezaba a tecnificarse, entonces
había menos trabajo,
menos demanda de mano de obra en el campo, y muchas familias se mudaron de zonas rurales a, sobre todo, la capital federal y el conurbano y las otras grandes ciudades del país como Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Ahí fue un momento como de explosión, digamos, demográfica, se dice, es decir, de mucho crecimiento en esas zonas urbanas que empezaron a recibir población de, de zonas rurales.
De hecho, nombraste a las poblaciones que tienen más de 500.000 habitantes.
Ajá, también. Esas,
esas son.
Es, sí, en realidad, sí, bueno, podemos quedarnos con esos para simplificar. Sí, crecieron bastante gracias a esta migración campo-ciudad. Pero como para que la geografía también puede ayudarnos a, digamos, romper o desnaturalizar ciertas ideas que tenemos muy arraigadas en el sentido común, es decir, en ideas que circulan, ¿no? Que tenemos. ¿Se entiende a qué
a
me
ver,
refiero cuando
cuál?
Digo
una?
Bueno, por ejemplo, voy con una medio heavy, pero bueno, esto de asociar inmigrantes, sobre todo inmigrantes de países limítrofes de nuestro país, con una serie de características negativas, de, que pueden ser incluso delincuencia, ¿no? Vienen, los que vienen de afuera nos roban, nos sacan el trabajo.
Sí, o cuando dicen, todos estos son carteristas. No, esta población se dedica a esto.
Exactamente, ¿no? También claro. Positivas, ¿no? O sea, porque tenemos muchas ideas. También la Argentina suele pensarse como un país de inmigración, porque, bueno, somos de esta idea de que todos somos descendientes de españoles o de italianos, de esa gran inmigración que hubo en la Argentina a finales del siglo 19, principios del 20, entonces habría como ciertas migraciones positivas o bien vistas y algunas otras que se las mira como con más desconfianza.
Sí, y ahí entra la discriminación, ¿no? La migración también tiene este costado de el otro y frente al otro viene muchas veces la discriminación. Y yo me pregunto, si somos todos iguales, ¿por qué una persona no puede salir de su lugar y venir a otro país a buscar un progreso y un desarrollo que en su lugar no encuentra? Si somos todos iguales, ¿no tenemos el mismo derecho a intentar estar mejor económicamente, por ejemplo?
Exactamente. La migración, o sea, la movilidad de población, ya vamos al audio. ¿Desde cuándo, Gise, si te digo, cuándo empezó a haber migración?
Y desde siempre.
Desde siempre, o sea, la población siempre, desde los inicios de la humanidad, la población se movió. No todas las personas nacieron, crecieron y murieron en el mismo lugar. La gran mayoría se movió. Ahora, para hablar de migración, hay una cuestión que de tan obvia puede pasar desapercibida, que es que tiene que haber fronteras, ¿sí? Es una persona que deja de vivir en un país, cruza una frontera, se instala en el otro.
Sí.
Esa frontera, ese límite, es algo que la geografía estudia mucho, ¿sí? Yo te preguntaba hace unas clases con qué asociabas territorio y vos me decías, y con fronteras, con límites, con estados, tal cual. Sí, es un objeto de estudio típico de la geografía. Si algo aprendemos con la geografía es que esas fronteras son invenciones de las sociedades, son cambiantes, son límites que las sociedades crean, inventan, ¿sí? Entonces, un poco lo que yo digo que la geografía puede ayudarnos a pensar es justamente desnaturalizar esta idea de la frontera como algo que separa. Porque, como decías vos, ¿por qué alguien no va a poder irse de un lugar a otro por el motivo que sea? ¿Sí? Entonces, esto, ¿no? La idea de que lo que es lo que en todo caso habría que repensar es el límite como separación. No si una persona se mueve o no por el motivo que sea. Vamos a escuchar ahora un audio que recupera algunos testimonios de una persona migrante, defensora. Voy a presentar a los que están en el audio porque no se autopresentan.
Dale.
Habla, espérate que lo encuentro, Miriam Gómez, que es defensora de la cultura africana, y después hablan dos antropólogos especialistas en migraciones, María Inés Pacheca y Félix Acuto.
Lo escuchamos.
Hay una percepción errónea de lo que es la migración y como digo, se instaló también en el sentido común esta idea de que inmigrantes verdaderos, honestos y trabajadores eran los europeos y que los nuevos inmigrantes, incluso ya no solamente los de origen africano, sino los de países latinoamericanos, también son maltratados y considerados como de segunda clase. Esas migraciones que fueron invisibilizadas durante casi un siglo o más, con la democracia tuvieron su revancha, por decirlo de alguna manera, ya que a fines de 2003 se aprobó la actual ley de migraciones, que es la ley 25871, que facilita la regularización especialmente de las personas que provienen de países latinoamericanos y del Mercosur.
Creo que el espíritu de la democracia tiene que ver justamente con la igualdad, con la reparación histórica, con evitar la discriminación y con sacar de contextos de subordinación y opresión a aquellos que lo están.
La migración es factor de crecimiento, sin ninguna duda, por un lado. Por otro, enriquece la riqueza cultural de nuestro país, que debería ser más comprensivo, más empático para poder asumir estas influencias culturales que son riquísimas. Argentina debería estar orgullosa de la diversidad que abarca y que engloba en su territorio.
Escuchábamos con la profe Lucila Muñecas estos audios hablando de la migración y el concepto de migración.
Sí, y salían varias cosas de las que veníamos diciendo, ¿no? Esto de cómo existen distintos orígenes de la migración en nuestro país y también distintas percepciones sobre estas migraciones, algunas más visibles, otras más invisibilizadas, incluso estigmatizadas, ¿no? Y también mencionaba, se mencionaba en el audio esta cuestión de la ley, la ley de migraciones que sancionó la Argentina en el 2003 y que fue un hito fundamental en esto de reconocer la migración como un derecho.
Cambia totalmente.
Cambia totalmente la forma de entender las migraciones, de verlas como un problema a verlas como un derecho de los migrantes que los estados deben garantizar.
Y a partir de ahí hay un montón de personas que trabajan a diario como sociedad, ¿no? En busca de una mejor sociedad, desde distintas ONGs, desde distintos centros de estudios. Así que vamos a hablar con Diego Morales. Él es director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales del CEL. Chicos y chicas, no sé si lo habrán sentido escuchar, pero el CELS viene trabajando por los derechos de los migrantes hace mucho tiempo. Hola, Diego Morales, acá la profe Lucila y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Acá estábamos en clase de migraciones, entendiendo un poquito el concepto, entendiendo un poco por qué la gente se mueve de un lugar a otro, tomando en cuenta que esta es una clase de geografía y viendo de las grandes urbes, ¿no? Y los países y los tipos de movilidad por la economía, por lo político, por el cambio climático. Y queríamos charlar un poquito con vos, Diego, que sos especialista en esto, para ver cómo están trabajando desde el CELS con la migración y con los migrantes a nivel derechos.
Bueno, básicamente a partir de lo que señalaban ustedes, a partir del año 2004, se da un cambio radical en la relación entre el Estado y los migrantes, ¿no? Y las comunidades migrantes. Básicamente la relación previa era una relación tensa, era una relación apoyada en una discriminación a partir sobre todo de la posición económica de los migrantes. Recordemos que en la década del 60 se transforman los flujos migratorios que vienen a Argentina y ya no llegan europeos, que era el objetivo de la Constitución del 53, del 60, sino que llegan migrantes de Latinoamérica, que siempre estuvieron presentes en Argentina, pero se identifican ellos como la población migratoria o los flujos migratorios más significativos, ¿no? Pero a partir de eso, el Estado advierte que estos migrantes son en general pobres, ¿no? Tienen rasgos distintos a los que tienen los argentinos y nos clasifican como una especie de línea vinculada a los argentinos, bajamos de los barcos, y entonces ahí aparece como una legislación muy, muy reactiva a estos migrantes, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Y entonces empieza a haber problemas con relación al acceso a la documentación, empieza a haber problemas con relación al reconocimiento de derechos, a partir de una característica, ¿no?, que tiene que ver con la insuficiencia de recursos económicos de estos migrantes o la supuesta insuficiencia de recursos económicos. Eso perduró hasta, lamentablemente, la última dictadura militar y también con los primeros gobiernos democráticos luego del 1983, ¿no? Finalmente, en 2004, después de una discusión muy amplia con organizaciones de migrantes, organizaciones sociales, organizaciones religiosas y también partidos políticos, aparece esta ley, que esta ley transforma, como decíamos, una concepción, ¿no? El migrante no solo tiene derecho a migrar, sino que el Estado tiene la obligación de regularizar. Es decir, el Estado tiene que diseñar su aparato gubernamental para entregar documentos, ¿no? Para entregar papeles, algo que hoy se vuelve sumamente significativo. Evidentemente el acceso a derechos está reconocido para todas las personas que transitamos o que estamos bajo la jurisdicción del Estado. Pero muchas veces el DNI, el certificado de residencia, la calidad de residente precario, residente temporario, permanente, eso le da mucha importancia a la hora de discutir con funcionarios públicos, con funcionarios policiales. Entonces, ahí hay un cambio. No solo tenemos el derecho a migrar, sino que el Estado tiene la obligación de regularizar. Y el otro cambio significativo, que fue muy, muy importante, es establecer una igualdad en el acceso, sobre todo a servicios sociales, a la educación, a la salud. Muchas veces, hasta el año 2004, algunas escuelas inscribían a niños migrantes, pero con la condición de que al finalizar el curso lectivo trajeran el DNI, y eso era muchas veces imposible. Entonces estaba todo el tiempo la amenaza de ser excluidos del sistema educativo. Bueno, la ley de migraciones resuelve eso y establece que todos tenemos el derecho al acceso a una educación, a una educación primaria, secundaria, universitaria. Y bajo ninguna circunstancia eso puede estar limitado por la cuestión migratoria, por una situación de nacionalidad distinta. ¿Se entiende? Esos son como dos ejes que nos permiten discutir hasta el día de hoy, ¿no? Posiciones más reactivas con relación a por qué los migrantes tienen derecho al sistema de seguridad social, a la educación, a la salud. Son dos ejes que la ley inauguró y que todos nosotros tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que reclamar todo el tiempo, porque efectivamente las leyes muchas veces no se cumplen, ¿no?
Diego, está buenísimo la explicación que nos haces de cuál es la situación ahora en términos legales, digamos, y también lo que implica para un migrante que no puede acceder a esa regularización, cómo queda fuera de un montón de necesidades básicas, digamos, desde la salud a la educación y demás. Me imagino que en este contexto también de esto que estamos viviendo actualmente, la pandemia, que supone un fortalecimiento de los controles de las fronteras, por ejemplo, de cierre de fronteras y demás, la vulnerabilidad, digamos, de algunos migrantes que lograron llegar al país al que querían llegar o que no lograron llegar por esas fronteras cerradas, esa vulnerabilidad se incrementa, digamos. No sé si nos podés contar algo que qué desafíos, digamos, implica esta situación de pandemia y de cierre de fronteras más estricto para la migración.
Sí, hay tres desafíos que estamos siguiendo muy, muy de cerca, ¿no?, en este momento. Uno es qué pasa con aquellas personas que no pueden llegar a Argentina cuando definieron como proyecto de vida instalarse en Argentina. Ahí hay que hacer algunas, por ahí, diferencias. Hay personas que están escapando de algunas situaciones. En esos casos, los estados debieran tener mecanismos de excepción. Uruguay, por ejemplo, ha planificado algunos mecanismos de excepción. Estamos discutiendo con Argentina la definición de mecanismos de excepción. Es decir, puede ser válida una medida de cierre de fronteras para enfrentar una pandemia como COVID-19. Pero es cierto que tiene que haber algunos mecanismos específicos para trabajar o para analizar excepciones, ¿no?
Como, ¿para por qué ejemplo, países, esta, por ejemplo?
¿Como para qué países?
¿Cómo sería la excepción de países como, no sé, no, Venezuela?
Por ejemplo, no, que está en una crisis personas política. Que vienen en, no, hay personas que piden protección internacional porque vienen de Bolivia, porque vienen de Colombia, porque vienen de Venezuela, o también personas que piden la protección internacional con independencia del país porque están con sus hijos menores de edad. Entonces necesitan ahí una respuesta estatal porque esa mujer con sus hijos no se puede quedar viviendo en la frontera. Por ahí hizo un recorrido de miles de kilómetros y ahora está varada en una frontera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué mecanismos se pueden pensar en términos de excepción, ¿no? Los elementos para establecer cuándo una persona necesita mecanismos de protección internacional son muy variados, ¿no? Los típicos son aquellos donde las personas escapan de sus países por razones políticas, ¿no? Como puede ser estos países que les mencioné, en función de contextos nacionales que se están dando, ¿no? Y lo que asegura el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, es que esas personas puedan entrar. Uh-huh. Ese es como el derecho que todos tenemos ante una situación excepcional, ¿no?
Claro.
Después hay otros supuestos, ¿no? Si ese proyecto de vida se puede posponer, bueno, seguramente vaya a ser más fácil para el migrante planificar de otra manera la llegada a Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí uh-huh. a veces las discusiones que tenemos están vinculadas a esto, ¿no? Yeah. Bueno, si hay necesidad específica, por ejemplo, hay casos de personas que pueden estar enfermas, son extranjeros y quedaron en las fronteras. Bueno, el Estado ahí tiene que diseñar algún mecanismo para permitirle entrar con relación al seguimiento de un tratamiento, para la continuidad de ese tratamiento, ¿no? Porque seguramente en la zona de frontera el cumplimiento de esas normas en materia de tratamiento de su problema de salud no se puedan cumplir, ¿no? Entonces, la segunda cuestión está vinculada a algo que ustedes ya anticiparon, ¿no? Las dificultades que tienen las comunidades migrantes para acceder a programas de protección social o, como estamos denominando ahora, de contención, ¿no? Muchas veces esos programas dependen del comportamiento de terceros, no sé, que migrantes no sean desalojados de los departamentos que alquilan porque no pueden pagarlos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos que discutir o generar las condiciones para que los migrantes tengan información o puedan reclamarle al dueño de un mueble que no los echen, ¿no?
Sí. ¿Y la tercera?
Y la tercera está vinculada con la necesidad de asegurar que los migrantes no sean expulsados, ¿no? Que las políticas migratorias no perjudiquen aún más la situación delicada que atravesamos todos, ¿no? Argentina sacó una resolución suspendiendo toda norma de expulsión. Esto no solo se refiere a la posibilidad que te echen efectivamente, pero a la posibilidad que te detengan para luego que termine la pandemia, te echen. Conocemos lamentablemente experiencias de Estados Unidos, ¿no? Donde han expulsado gente aún en contextos de pandemia, ¿no? Bueno, todo eso es una discusión que estamos dando las organizaciones a nivel regional para que se suspenda cualquier medida de expulsión o de detención, ¿no? Esos serían como los tres desafíos que hemos identificado y sobre todo el acceso a derechos en este contexto. Miren ustedes, es mucho más difícil para aquellas personas que llegaron en los últimos meses o en el último año que para personas que ya están en Argentina. Esas personas que están en Argentina hace muchos años, por ahí ya tienen redes familiares, redes sociales, redes comunitarias. Las personas que llegaron hace 3 meses, por ahí recién estaban construyendo esas redes laborales, esas redes sociales, y la pandemia o las medidas que tuvimos que seguir todos, interrumpieron esas redes, ¿no? Y por ahí son los que necesitan el acceso a programas de contención social, el acceso a programas de alimento, programas de vivienda, y en general, en muchas situaciones, están excluidos, ¿no? Y eso es lo que estamos discutiendo también acerca de la necesidad de tener programas específicos para ellos.
Clarísimo. Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Seguimos en contacto.
Gracias,
Seguimos
Diego.
Seguimos en contacto. Saludos. Era el doctor Morales hablándonos del CELS y de cómo están defendiendo los derechos de los migrantes en la Argentina frente a la pandemia, ¿no? Porque hay muchas situaciones en donde hay debilidad y el Estado tiene también que estar presente, ¿no? Digo, viven en territorio argentino, son ciudadanos argentinos, eso dice nuestra Constitución.
Así es, y no solo, ya sé que se nos fue el programa, pero no solo el derecho de los migrantes a tener reconocidos sus derechos, sino la importancia de la migración para las actividades económicas de un país, incluso ahora que se está discutiendo tanto esto de las actividades esenciales, por citar un ejemplo, la mayoría de los productores hortícolas que producen alimentos para la población en Argentina son migrantes, muchos de ellos, la mayoría de Bolivia. O sea,
y muchas personas que te llevan la comida a la puerta de tu casa también, son venezolanos, colombianos.
Exactamente.
También. Bueno, nos vamos, profe Lucila Muñecas, muchas gracias.
De nada, nos vemos.
Hasta la próxima clase, muy interesante todo. Y escuchen con el tema que nos vamos, miren, escuchen. Los Pibitos y Julián Cartoon haciendo El Ritmo de la Vida.
Muévelo, aunque sea despacito, por dentro para vos siéntelo. Cómo se activa, cómo se activa. el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundo, lo que quieras tener. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Aumenta ya el flujo de energía. La corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba. Él lo esperó una mañana hasta que el sol brillara. Iban juntos de la mano. El cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos. A la fuente manantial, a la mente universal. Donde se abre un lugar. Descomprimiendo la presión una vez más. Aflora la intuición y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Cúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.